Desde la gente.
Desde la gente.
Economía solidaria. Cooperativismo. Ayuda mutua.
Solidaridad.
Solidaridad. Desde la gente. El programa de la economía solidaria.
El próximo jueves 8 está convocado un nuevo cacerolazo en varios puntos del país. Esta supuesta autoconvocatoria viene precedida de una vasta organización por distintas redes sociales y realmente de improvisada tiene muy poco y nada, ya que se pide desde en qué forma hay que ir vestidos hasta que los manifestantes no hablen con la prensa. La lista de reclamos de los caceroleros es extensa y variada. Va desde la solicitud de terminar con las supuestas trabas a las exportaciones y las importaciones, incluye el pedido de que finalice la violencia verbal o que dejen de dividirnos a los argentinos. Solo por detenernos en estos puntos, la Argentina lleva varios años con récords de exportaciones. Las importaciones de algunos productos están cerradas para defender el trabajo de los argentinos, porque quizás no sepan que la economía del primer mundo se cae a pedazos y quieren vendernos a nosotros lo que ellos no pueden consumir. Es extraño que acusen a nadie de violencia verbal, quienes en marchas anteriores salieron a decir barbaridades contra la investidura presidencial, a punto tal que ahora se llaman a silencio para que ninguno exprese un nuevo exabrupto. En cuanto a la división, a la que parece que alguien nos somete y hay que pararla, habría que ver a quiénes se refieren, ya que ellos dicen en el mail de la convocatoria: lo único que necesitan los malos para triunfar es que los buenos no hagan nada. Y si bien no aclaran quiénes son unos y quiénes son otros, no es muy difícil sospechar en qué lugar se sienten parados. La marcha se hará porque es un derecho que quienes quieran expresarse lo hagan con absoluta libertad. Tendrá mucha prensa y muchas repercusiones. Seguramente habrá quienes sostengan que esos reclamos deben ser atendidos, olvidándose o soslayando tal vez que un número aún mayor de todos los que marcharán hace apenas un año eligió buena parte de las políticas que se están llevando a cabo. Me refiero a los 11.593.023 votantes, o sea, el 53,96% de quienes fueron a las urnas el 23 de octubre de 2011. Tal como escribió Mempo Giardinelli hace unas semanas, luego del primer cacerolazo, cierto que falta concretar muchísimas reivindicaciones, pero jamás en el último medio siglo les ha ido tan bien a los argentinos. Jamás hemos tenido una soberanía económica como la actual, ni tienen nuestras clases medias mejores posibilidades para sus hijos, para crecer y educarse. Obvio que hay miles de problemas, pero hay que recordar cómo estaba este país hace unos años, con Cavallo y sus corrales, con los recortes del señor López Murphy a los jubilados y a la educación, con los capitales que venían no a invertir sino a especular. En resumen, hay derechos indudablemente para manifestarse a favor o en contra de determinado proyecto, pero ¿saben una cosa? Esto tiene olor a intento desestabilizador y está perfectamente en sintonía con el llamado 7D.
Desde la gente.
Desde la gente.
Economía solidaria. Cooperativismo. Ayuda mutua. Solidaridad.
Solidaridad.
Desde la gente. Con Edgardo Form y Liliana Carpenzano. Desde la gente. El programa de la economía solidaria.
Hola, estimadas y estimados, estimadísimos todos oyentes de nuestro programa semanal Desde la Gente, que compartimos con Liliana Mabel Carpenzano al pie del micrófono. ¿Cómo estás, Liliana?
Muy bien, Edgardo, ¿cómo estás vos?
Bien, vos te acordarás que semanas atrás festejamos el programa número 100. Bueno, pues ya vamos por el número 119 y hasta el 1000 o 1500 no paramos, por supuesto. Y les contamos, o mejor dicho, les recordamos que hace unas semanas nos visitó el licenciado Pablo Imen y ese día pudimos hablar de los procesos educativos que se desarrollan en nuestro país y en la región latinoamericana. En un rato él va a estar nuevamente con nosotros hablando de este tema.
Y hoy la muerte pisa nuestro huerto. El importado y promocionado festejo de Halloween nos lleva a preguntar ¿por qué el 2 de noviembre es el Día de Todos los Muertos y por qué nos llevamos tan mal con la muerte? Hoy en Desde la Gente desafiamos a la señora de la... Podía ser el señor también, de la guadaña.
Bueno, yo por las dudas tengo los dedos cruzados, te voy a decir. Vamos a recordar, como corresponde, a Homero Manzi en el aniversario de su nacimiento, el 1 de noviembre de 1907. Y hoy el informe de Silvia Porritelli nos trae las voces de quienes llevan adelante la Cooperativa de Trabajo San Carlos, una empresa recuperada en el barrio de Sarandí, en Avellaneda, provincia de Buenos Aires.
Desde la gente. Una voz, un voto, un ejemplo. Tiempo de cooperativas. Desde la gente. Informe especial.
El proceso de recuperación de la fábrica Modego, ubicada en la populosa localidad de Sarandí, del partido de Avellaneda, se diferenció de aquellos casos en que los trabajadores debieron tomar las instalaciones y pelear con los antiguos dueños para evitar el cierre definitivo. Si bien la pequeña industria de autopartes atravesó durante los 90 por un periodo de deterioro que la llevó a la quiebra, su dueño, Carlos Jaunzaras, mantuvo al personal completo, pero agobiado por las deudas decidió quitarse la vida. La voluntad del empresario de tratar de sostener las fuentes laborales fue la que llevó a los trabajadores a denominar a la empresa recuperada Cooperativa de Trabajo San Carlos.
De primera la familia quiso hacerse cargo de la empresa.
Autelio Godoy, tesorero de la Cooperativa de Trabajo San Carlos.
Pero como vio que no tenía los recursos necesarios, no había dinero para poder pagar las deudas que se habían contraído, decidió hacernos entrega de toda la planta y la herramienta y que nosotros pudiéramos sacar algo para poder comer en este momento, porque era muy difícil salir a buscar trabajo en otro lado, ya toda gente mayor, no era fácil.
La cooperativa se inició en agosto de 2001 y quedó conformada formalmente en noviembre, pero eran momentos muy difíciles para la industria y para el país en general. Ese contexto, los 13 trabajadores que decidieron reactivar a la fábrica y hacerse cargo del proceso productivo y de la gestión de la empresa, no pudieron evitar los graves problemas de producción y comercialización.
Fue bastante complicado porque, si bien es cierto, nosotros, nuestra primera factura fue el 15 de noviembre del 2001, no teníamos recursos para trabajar, pero tampoco las empresas a las cuales nosotros podíamos entregarle algún producto tenían algunos recursos tampoco para empezar con nosotros. Aparte que no teníamos una seguridad jurídica, no sabíamos cuándo el juez nos sacaba el galpón y quedábamos en la calle. Entonces tampoco era tan fácil. El proveedor de goma no quería entregarnos goma porque había quedado una deuda y tampoco tenía confianza en nosotros. Fue bastante complicado. Aparte ya diciembre, cuando se desmadra todo, ya no pudimos vender nada hasta cuando apareció la especificación. Recién ahí hubo un momento en que nosotros pudimos empezar a trabajar un poco y a charlar con los clientes. Y bueno, y nos dieron la oportunidad de poder trabajar.
Como recién mencionaba Autelio Godoy, quien fuera encargado y ahora se ocupa de las relaciones comerciales de la fábrica, la ausencia de efectivo para proveerse de materias primas, las trabas legales y la inestabilidad económica repercutían en el funcionamiento de la empresa. Los asociados de la Cooperativa San Carlos peleaban constantemente por resolver los problemas que se presentaban diariamente, hasta en cuestiones tan básicas como juntar dinero para poder trasladarse. Los trabajadores hacían changas después del horario de trabajo para poder mantener a sus familias. Pero la decisión de continuar con la fábrica fue irrenunciable porque la mayoría de los obreros, que ya tenían unos cuantos años en el rubro, sabían que salir a buscar un empleo al mercado laboral en esos tiempos era casi como dar un paso al vacío. Así fue que, tomando la experiencia de la vecina cooperativa Unión y Fuerza y asesorados por el INAES, se lanzaron de lleno para sostener el proyecto autogestivo.
Para viajar no teníamos. Nosotros íbamos a pedir algo para comer acá en el galpón. Hasta entonces nos llevábamos, en ese momento, 30 pesos semanales para la casa. Nos quedábamos en deuda con el alquiler, yo al tiempo alquilé, no había otra manera. El peor problema era que nosotros facturábamos a 10 a fin de mes teníamos que refacturar, porque la goma nos había subido un 15, un 20%, entonces no teníamos una base sólida como poder empezar a hacer un stock de dinero para poder trabajar por nuestra cuenta. Era difícil.
Luego de transitar por los momentos más duros, en los que no había nada para repartirse con los magros ahorros de los asociados, la venta de la poca mercadería que quedaba en el depósito y el acuerdo de cobros semanales a las empresas a las cuales proveían, pudieron comprar los primeros kilos de goma para comenzar a producir. Más de la mitad de las máquinas que hoy utiliza la Cooperativa de Trabajo San Carlos son nuevas, es decir, fueron adquiridas luego de la recuperación. También compraron una camioneta 0 kilómetro para enviar los pedidos a los clientes. Estos avances fueron posibles gracias al incremento en las ventas y la incorporación de más clientes que vieron en la entidad solidaria a una empresa confiable.
El herramental nosotros logramos comprarlo. Hablamos a través del abogado que teníamos con el juez para que nos diera el herramental, porque nosotros estábamos seguros que teniendo el herramental, bueno, ya teníamos la mitad del problema solucionado. Y nos sacaban de acá, bueno, la idea era, por último, alquilar un galpón.
Los especialistas en economía sostienen que todo país que quiera desarrollar su industria debe aplicar una política de promoción y sustitución de importaciones con inversión. Estas medidas son las que permiten generar trabajo genuino e impulsar el crecimiento de empresas nacionales, en particular de las pequeñas y medianas. Según la Asamblea de Pequeños y Medianos Empresarios, APYME, las pymes conforman un sector de un enorme potencial económico y social, ya que representan el 95% de las unidades productivas del país y son las principales generadoras de empleo. Las pymes ostentan el 65% de la mano de obra ocupada de la Argentina. Al respecto, opina Autelio Godoy, tesorero y encargado de relaciones comerciales de la Cooperativa de Trabajo San Carlos, dedicada al moldeado y corte de caucho para la producción de filtros para automotores.
En cuanto a importaciones, hay que importar lo que se necesita, lo que podemos fabricar acá. Si no llegamos a completar lo que se necesita al país, que se importe. Pero nosotros tenemos que estar primero, lo que fabricamos es el producto y lo sale a la calle. Con las fábricas que están acá, no podemos traer productos de afuera y dejar la fábrica, como ya pasó en el año 2000, que se cerraron por todas las importaciones.
La obtención de la norma ISO 9001-2001 convirtió a la cooperativa en una empresa competitiva dentro del mercado de filtros automotrices. Por otro lado, gracias al esfuerzo compartido de los trabajadores y al aumento de la demanda, la producción se incrementó rápidamente. Con los recursos obtenidos, la cooperativa adquirió un galpón a media cuadra de la fábrica para trasladar la sección de corte, colocar nuevas maquinarias e instalar un laboratorio de chequeo de calidad, un servicio que debían realizar fuera de la cooperativa. Todos estos progresos le permitieron a la fábrica incorporar más valor a su producción.
En este momento estamos ampliando un galpón que compramos en el 2003, donde tenemos que instalar el laboratorio que tenemos con todos los equipos para hacer todos los ensayos por tirar la goma. Tenemos, creo que son 6 o 8 máquinas de primera tecnología para poder desarrollar esto. Tenemos que automatizar todo lo que es prensa, ya tenemos los presupuestos, tenemos todo para el próximo año. O sea, una vez que nos cambiamos al otro galpón, empezamos a hacer eso, confiando en que vamos a seguir trabajando, vamos a tener una mayor producción para poder... O sea, hasta ahora ha sido todo gasto, ahora que cuando queremos producir como para que los socios tengan una mayor rentabilidad, porque siempre fuimos dejando de lado un poco eso para poder tener primero lo que necesitamos para trabajar.
El proceso de reactivación de una empresa por parte de los trabajadores es complejo e implica un significativo cambio cultural por el cual se modifican los modos de relacionarse y de actuar. Un proceso que exige transformarse de simple obrero a trabajador empresario. Además de la viabilidad económica, los pilares fundamentales que sustentan a estos emprendimientos asociativos son su cultura organizativa y su modelo de gestión. Los valores de solidaridad, igualdad, justicia distributiva, participación, comprensión, diversidad y dirección colectiva, centrados en lo más humano, más en relaciones costo-beneficio, son ejes claves para alcanzar el éxito de la cooperación. Todo esto sin desconocer la importancia que tienen la competitividad y eficacia comercial y financiera, aspectos esenciales que debe tener cualquier empresa para consolidarse, crecer y desarrollarse.
Y si hay ganas y hay interés de toda la gente, no hay dificultades graves que no se puedan subsanar. Hay problemas con otras partes, porque prácticamente es una familia y no todos están a veces de acuerdo con la decisión que toma la comisión. Pero sí, sí, se puede. Nosotros lo hemos logrado y creo que hemos hecho de esto algo grande, porque calculo que más del 80% de nuestras ganancias se han reinvertido dentro de la cooperativa para poder ofrecer una mayor cantidad de productos, buscar nuevos clientes, los cuales lo hemos conseguido, y tener un retiro que nos alcanza tranquilamente para vivir. Y estamos contentos, felices, la verdad.
Habiendo superado la etapa inicial, la Cooperativa de Trabajo San Carlos no solo logró recuperar la confianza para conservar la fuente de trabajo, sino que consiguió generar más empleo. Con 30 asociados en la actualidad, la Cooperativa de Trabajo San Carlos fabrica anualmente unas 15 millones de piezas para filtros de automotores y proyecta ampliar la producción. Al mismo tiempo, esta experiencia demuestra que es posible la gestión colectiva, democrática y eficiente.
Quienes quieran comunicarse con la gente de la Cooperativa de Trabajo San Carlos pueden hacerlo muy fácilmente a través del número de teléfono. Tomen nota: 011-4205-6224. Se los repito por las dudas. 011 y el número es 4205-6224.
Desde la gente.
Desde la gente.
Tiempo de economía solidaria. Tiempo de cooperativismo y ayuda mutua. Tiempo de solidaridad.
Este jueves no todos son marchas y cacerolas. A las 7 de la tarde se presenta el libro Inseguridad Social, Jóvenes Vulnerables y Delito Urbano. Es una experiencia de una política pública y guía metodológica para la intervención. Los autores son Karina Müller, Ximena Hoffman y Rodolfo Núñez. En el libro, un equipo de profesionales y operadores reflexiona críticamente y sistematiza su experiencia de trabajo en el diseño, gestión e implementación de un programa de promoción y protección de derechos dirigidos a jóvenes en condiciones de vulnerabilidad social involucrados en prácticas delictivas. En la mesa de debate van a estar Mariano Schiaffardini, director nacional de política criminal en materia de justicia y legislación penal del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, Guillermo Pérez Sosto, coordinador general de la cátedra UNESCO sobre las manifestaciones actuales de la cuestión social. Reitero entonces, este jueves a las 7 de la tarde en el Centro Cultural de la Cooperación, Avenida Corrientes 1543, entrada libre y gratuita.
Democracia y eficiencia son valores que caracterizan la auténtica gestión cooperativa.
En el Año Internacional de las Cooperativas y siempre, Banco Credicoop Cooperativo, la banca solidaria.
Desde la gente.
Desde la gente.
Tiempo de economía solidaria, tiempo de cooperativismo y ayuda mutua, tiempo de solidaridad.
Seguimos compartiendo unos matecitos amargo con galletitas, por supuesto, aptas para celíacos y que no tienen nada, pero absolutamente nada de azúcar. Y tengo a la vista el periódico Mundo Cooperativo, que dirige mi querido amigo el doctor Luis Valladares. En una de sus páginas hay un reportaje al presidente de Cooperar, que también es un querido amigo, Ariel Huarco, y en una parte hay definiciones muy interesantes de Ariel acerca de cooperativismo como alternativa al capitalismo. Y les leo dos fragmentos. Dice Ariel Huarco: pensamos que el cooperativismo, como parte integrante de la economía solidaria, es la respuesta que la sociedad está necesitando ante la falta de respuestas de otros modelos que han dejado fuera de la economía a la gran mayoría de la población. No solo de la Argentina, sino del mundo. Somos una herramienta más que puede contribuir con el desarrollo de una sociedad y que realmente incluya a todos. ¿Y qué nos trajiste, Liliana, para compartir con nuestros oyentes?
Y bueno, yo quiero comentar algunos datos de la realidad, ahora que está tan en boga, en debate, en mesa de debate, el tema del aborto. Paso a detallar los datos. 40 millones es la cantidad de abortos que cada año se practican en todo el mundo. 20 millones, o sea, la mitad, es el número de abortos realizados en condiciones inseguras en el mundo. 4 millones es el total de abortos inducidos realizados en América Latina y el Caribe. 66.000 son las mujeres que mueren cada año en el mundo por abortos clandestinos. 522.000, repito, 522.000 son las mujeres argentinas que cada año se practican un aborto clandestino. 40 muertes cada 100.000 nacidos vivos son las que se producen en Argentina a causa de los abortos clandestinos. Esta fuente de información es un informe sobre la accesibilidad al aborto no punible en América Latina y el Caribe, realizado por la Asociación por los Derechos Civiles y el Grupo de Información en Reproducción. Es para pensarlo, la nota es muy interesante, salió en la última revista Acción.
Desde la gente, desde la gente. Músicos que hicieron historia.
Mansi era en realidad Homero Nicolás Mansione Prestera. Nació el 1 de noviembre de 1907 en Añatuya, Santiago del Estero. Vivió en su pueblo natal hasta los 9 años, cuando viajó a la ciudad de Buenos Aires bajo la tutela de su hermano, que lo incentivó a dedicarse a la literatura.
Fue poeta, guionista y director de cine, autor de varios tangos y milongas muy famosos, intelectual de fuerte y comprometida participación política. Arturo Jaureche, cómplice de Mansi en la creación de Fuerza de Orientación Radical de la Joven Argentina, Forja, decía que el autor de Sur había resuelto dejar de ser un hombre de letras para pasar a ser alguien que hacía letras para los hombres. No es errada la idea si tenemos en cuenta que nunca publicó un libro de poemas, pero su poesía es conocida de manera masiva a través de la letra de sus tangos.
Y vaya si será conocida. Escribió, por ejemplo, «Fui como una lluvia de cenizas y fatiga en las horas resignadas de tu vida».
Fue en un viento de locura, sin ternura, sin perdón. Fue en el grito enronquecido de un amor enloquecido de dolor. Esto es de Fruta Amarga, uno de mis tangos preferidos.
Ah, bueno, ¿y qué te parece, Liliana, Milonga Triste? Esta fue escrita en 1936. Sebastián Piana le puso la música y comienza diciendo: «Llegabas por el sendero, delantal y trenzas sueltas».
Maravillosa, maravillosa. Y «Alma, no entornes tu ventana al sol feliz de la mañana, no desesperes que el sueño más querido es el que más nos hiere, es el que duele más». Esto, por supuesto, es desde el alma, ese hermosísimo vals.
Y tu pálida voz, no hablo de la tuya, por supuesto, sino del vals que escribió en 1943 y que comienza diciendo, no pretendas que cante, «Te oí decir adiós, adiós, cerré los ojos y oculté el dolor, sentí tus pasos cruzando la tarde y no te atajaron mis manos cobardes».
Qué maravilla de poeta que fue Mansi, uno de los más grandes para mí, realmente, realmente. Horacio Salas, en su libro Tango, afirma al referirse a Mansi que tuvo un lenguaje depurado, literario, pero al mismo tiempo popular, con innegable influencia lorquiana. Es verdad.
¿Y qué te parece si escuchamos, por ejemplo, Fuimos?
Pero acuerdo totalmente. A mí me gusta Fruta Amarga, pero bueno, ¿tenemos la versión de Caracol de Fruta Amarga? ¿La tenemos? ¿Sí? Bueno, vamos con esa entonces.
De cenizas y fatigas en las horas resignadas de tu vida, gota de vinagre derramada, fatalmente derramada sobre todas tus heridas. Fuiste por mi culpa golondrina entre la nieve rosa marchitada por la nube que nos llueve. Fuimos la esperanza que nos llega, que no alcanza, que no puede vislumbrar su tarde mansa. Fuimos el viajero que no implora, que no reza, que no llora, que se echó a morir. Vete, no comprendes que te estás matando, no comprendes que te estoy llamando. Vete, no me beses que te estoy llorando y quisiera no llorarte más. No ves, es mejor que mi dolor quede tirado con tu amor, librado de mi amor final. Vete, no comprendes que te estoy salvando, no comprendes que te estoy amando. No me sigas, ni me llames, ni me beses, ni me llores, ni me quieras más. Fuimos abrazados a la angustia de un presagio, por la noche de un camino sin salida. Pálidos despojos de un naufragio, sacudidos por las olas del amor y de la vida. Fuimos empujados en un viento desolado, sombras de una sombra que tornaba del pasado. Fuimos la esperanza que nos llega, que no alcanza, que no puede vislumbrar su tarde mansa. Fuimos el viajero que no implora, que no reza, que no llora, que se echó a morir. Vete, no comprendes que te estás matando, no comprendes que te estoy llamando. Vete, no me beses que te estoy llorando y quisiera no llorarte más. No ves, es mejor que mi dolor quede tirado con tu amor, librado de mi amor final. Vete, no comprendes que te estoy salvando, no comprendes que te estoy amando. No me sigas, ni me llames, ni me beses, ni me llores, ni me quieras.
Desde la gente.
Desde la gente.
Tiempo de economía solidaria. Tiempo de cooperativismo y ayuda mutua. Tiempo de solidaridad.
Solidaridad.
Desde la gente. Con Edgardo Form y Liliana Carpensano. Desde la gente. El programa de la economía solidaria.
Edgardo, te invito a que hagamos una mención a lo que creemos que es la noticia de la semana, pero después te quiero dar unos datos sobre algo que ojalá se hubiese convertido en la noticia de la semana. Consideramos que lo más importante de estos días sucedió el miércoles pasado, cuando tras 12 horas de debate, la Cámara de Diputados convirtió en ley la posibilidad de que los jóvenes de entre 16 y 18 años puedan votar. Es un avance si tenemos en cuenta lo que la oposición viene diciendo desde hace unas semanas. No está de más recordarlo, ¿te parece?
Detrás de esto está el intento del gobierno de juntar la mayor cantidad de votos.
Lo primero que tenemos que decir es que es una especulación electoral.
Evidentemente acá hay una especulación electoral.
Miraron las encuestas y dijeron, uy, necesitamos más votos y nos mandamos con los pibes.
Este proyecto chorrea conveniencia, chorrea oportunismo.
Mi primera pregunta es, ¿a quién le importa?
Eligen un electorado más vulnerable, más fácil.
Lo lamentable es que se utilice a los jóvenes.
Una clientela más fácil de cooptar para este proyecto.
Señora Presidenta, nosotros no estamos de acuerdo y nos despedimos por el rechazo. ¿Qué van a ofrecer a cambio del voto? ¿Dinero? ¿Acaso droga?
Y evidentemente no aceptan estos sectores conservadores, retrógrados, la consagración de nuevos derechos. Seguramente habrá jóvenes interesados en participar y otros que no.
De eso se trata. La ley aprobada establece que el voto es obligatorio para sortear los planteos de inconstitucionalidad, pero exime a los jóvenes de las sanciones que establece la ley electoral para aquellos que no pasen por el cuarto oscuro. En la práctica implica que votar antes de los 18 será optativo. Pero te decía, Edgardo, que esta semana hubo un artículo publicado por Página 12, fue el miércoles también, en la contratapa, y estaba firmado por Bernardo Klisberg. La nota lleva el título de Mujeres discriminadas y te leo algunos de los datos que aquí aparecen. El Banco Central Europeo toma a diario decisiones que afectan la vida de grandes sectores de la población. En el Consejo Directivo del Banco no hay ninguna mujer. La vicepresidenta de la Unión Europea presentó la propuesta de que se obligara a las grandes empresas europeas a romper la discriminación de género en sus consejos directivos y tener un 40% de ejecutivos mujeres. Los lobbies empresariales fueron mucho más fuertes y la propuesta fue desechada. Las mujeres son menos del 14% de los ejecutivos en Europa y menos del 8% en América Latina. Si bien las mujeres han ingresado masivamente al mercado de trabajo, ganan considerablemente menos que los hombres. En Estados Unidos ganan por el mismo trabajo un 20 o 25% menos que los hombres. En España la cifra es similar. En América Latina, 104 millones de chicas, por diversas circunstancias, no acceden a escolaridad. Además, se agrega la violencia que las niñas se enfrentan en la calle, en la escuela, a través del hostigamiento e incluso abuso sexual. A las severas discriminaciones laborales contra la mujer se suman, entre otras, la discriminación en la política, su conversión en objeto sexual por espacios masivos de televisión y otras extremas como la violencia, el femicidio, la blandura de la justicia ante los agresores. Cuenta Klisberg en su nota que Argentina es el cuarto país de la región en estar cerrando la brecha de género después de Barbados, Costa Rica y Bolivia. Y remata con una frase que ojalá se hubiese convertido en la noticia de la semana. Está en juego en reintegrarle sus derechos violados a las mujeres, una y otra vez, la dignidad de toda la especie humana.
Mujer, espiga abierta entre pañales, cadena de eslabones ancestrales, ovario fuerte.
Desde la gente.
Desde la gente.
La noticia de la semana.
Te digo que el tiempo apremia. Te digo, mujer, que es tarde. Oye, que el tiempo apremia.
Las empresas cooperativas promueven el desarrollo sostenible con equidad social.
En el Año Internacional de las Cooperativas y siempre, Banco Credicoop Cooperativo, la banca solidaria.
La página web del Centro Cultural es una enorme caja de Pandora en la que conviven ensayos, videos, información, blogs, artículos periodísticos, música y mucho, mucho más. Va un rápido mapa del sitio. Está el blog Emergencia, en el que se puede encontrar información y se puede intercambiar algo de aquello que conforma el rico y vertiginoso campo de la música. También está La Ciudad del Tango, con una premisa. El arte implica riesgos y asumimos con los artistas esa consecuencia. Está el blog Utopía, que es parte de la Biblioteca Especializada en Ciencias Sociales y Humanidades, con especial énfasis en el movimiento cooperativo, el estudio de los movimientos obreros y populares, temas de historia en general, el pensamiento marxista, economía y ciencias políticas. También está el blog del Observatorio de Políticas Educativas, con el propósito de reflexionar sobre políticas educativas. O el blog Cooperativismo en Movimiento, desde donde fomentan el debate, la reflexión conjunta y la información necesaria para la construcción de nuevas relaciones sociales basadas en la equidad, la ayuda mutua y la solidaridad. Insistimos, basta con ingresar al sitio www.centrocultural.coop y navegar allí en búsqueda de los diversos blogs.
Desde la gente.
Desde la gente.
Tiempo de entrevista.
Tenemos el gusto de contar nuevamente en nuestro estudio con la gratísima presencia de un querido amigo, el licenciado Pablo Himen, pedagogo, coordinador de investigaciones del Centro Cultural de la Cooperación Floreal Gorini y flamante, recientemente designado director general de IDELCOP. Y hoy precisamente le damos una nueva bienvenida y queremos hablar de esta nueva función, especialmente del rol de la Fundación Educacional y de Asistencia Técnica del Instituto Movilizador y de los planes que tiene para llevar a cabo a la brevedad. Pablo, bienvenido, un gustazo y te escuchamos.
Bueno, gracias Edgardo, buen día, ¿cómo estás? Bueno, en verdad IDELCOP por un lado tiene un enorme desafío que es retomar su propio acervo pedagógico porque justamente el año próximo va a cumplir 40 años de historia. También inauguro esta gestión con un libro que se va a publicar en septiembre sobre la trayectoria pedagógica del Movimiento Cooperativo de Crédito, porque hay que decir que, por un lado, el Movimiento Cooperativo es un proyecto de formación permanente, doctrinaria, de gestión, y que por lo tanto tiene muchos años. La primera cooperativa que nosotros tenemos registrada de crédito es de 1913 rural y de 1918 urbana, la primera caja mercantil de Villa Crespo, y esa misma cooperativa es una experiencia pedagógica. Vivir, gestionar y gobernar una cooperativa es también un acto de aprendizaje, ¿no?, y de enseñanza. Entonces, bueno, es un desafío grande, son los 40 años del COP, estamos relanzando una serie de líneas que venimos ya desarrollando hace tiempo. Una de ellas apunta al fortalecimiento del movimiento cooperativo nucleado en torno al Instituto Movilizador de Fondos Cooperativos. Nosotros estamos incorporando el Programa Latinoamericano de Educación a Distancia, que viene formando ya en materia de economía, política, gestión, historia del movimiento cooperativo, básicamente a los miembros del Banco Credicop, pero ahora vamos a expandirlo al conjunto de los miembros del movimiento, inclusive del Instituto Movilizador de Fondos Cooperativos. Y estamos desarrollando iniciativas hacia otras cooperativas asociadas al Instituto y no, de formación en la gestión y también de investigación participativa. Nos interesa que el IDELCOP se convierta no solamente en un espacio de formación doctrinario, teórico, de gestión, sino también en un espacio de producción de conocimiento. Nosotros creemos que el movimiento cooperativo tiene mucho que aportar, por ejemplo, la gestión del Estado. Decíamos, bueno, una cooperativa no es un grupo de personas que se decide libremente juntarse a discutir, sino que responden a necesidades, solucionan problemas y eso lo hacen democráticamente. Y creemos que tal vez el Estado y la política pública pueda adoptar los modelos de gestión democráticos del cooperativismo. Y decimos, el cooperativismo en estos 100 años desarrolló una riquísima práctica y va un poquito atrasado en la sistematización y teorización de esa práctica. De manera que una de las líneas importantes de IDELCOP es estimular la investigación sobre cosas que está produciendo el movimiento. O sea que estamos ahí armando una serie de líneas hacia las empresas asociadas al instituto, hacia otras cooperativas. Una segunda gran línea de trabajo es hacia el sistema educativo, porque también creemos que el cooperativismo debe ser una herramienta transformadora dentro de la escuela. Nosotros cuestionamos una idea de calidad educativa que supone que memorizar y repetir contenidos es buena calidad, y creemos que el hacer cooperativo puede ser parte del currículo, que de hecho una cooperativa en un aula puede permitir aprender economía, historia, matemática, hacer teatro. Entonces, vamos a desarrollar una activa intervención tanto para que el cooperativismo llegue a las escuelas como para que la política educativa asuma el cooperativismo como proyecto. Así que estamos como en múltiples líneas simultáneas, revisando la revista IDELCOP, que va a pasar a ser cuatrimestral, pero con mucha más densidad de teoría y de prácticas que pueda contarse ahí, más los documentos del movimiento. Así que estamos armando una cantidad de colectivos, de trabajos, y esperamos que tengan buenos resultados para el desarrollo de nuestro movimiento.
Interesantísima propuesta, Pablo, y tengamos en cuenta que ya en 1844... los fundadores, los precursores del cooperativismo, como lo conocemos hoy en día, los pioneros de Rochdale, incorporaron en su estatuto originario el tema de la educación, al punto que se ha convertido en un principio históricamente del cooperativismo. Por eso es muy interesante enfocar la experiencia teórico-práctica del cooperativismo también desde la óptica pedagógica, como formadora, como estimuladora de cambios de conducta, de formación de ciudadanos. Ahora, vos hablaste de investigación participativa. ¿Esto se va a hacer con investigadores graduados universitarios, con militantes cooperativistas? ¿Cómo está contemplado?
Bueno, la investigación propone, digamos, que los objetos se conviertan en sujetos, ¿no? O sea, que si nuestro objeto de investigación es ver cómo se forman las cooperativas y qué aprendizajes hay, porque también ahí en el libro yo planteo que la realidad es pedagógica, que a veces se enseña de manera difusa, pero que tal vez el objetivo de un educador es convertir esa educación difusa en una educación intencional. Por ejemplo, si yo en una cooperativa digo que soy democrático y genero prácticas antidemocráticas, si puedo reflexionar sobre eso y pensar eso como conocimiento, convierto eso en un acto pedagógico, ¿no? Y al mismo tiempo en un conocimiento. Entonces, la investigación participativa se propone invitar a los investigados en productores de conocimiento. De manera que un poco ahí la articulación, que es otra cosa nueva de IDELCOP, de esta nueva etapa, va a contar con el apoyo de investigadores formados en la universidad, que son miembros del Centro Cultural de la Cooperación, articulando las organizaciones IDELCOP, Instituto, Centro Cultural, Banco Credicop, en una propuesta de producción de conocimiento. Veremos qué sale de esto.
Esto que decís me recuerda un viejo refrán, no sé quién será o habrá sido su autor, en el sentido de que la vida es una maestra muy rigurosa porque primero toma examen y después se enseña. Y seguramente en el caso de la práctica social, económica, empresarial, cooperativa ocurre algo parecido. Ahora, en cuanto a la formación de dirigentes y de los funcionarios, hay un tema de enorme importancia que es la continuidad del espíritu fundacional de las instituciones. Porque yo recuerdo haber visitado más de una oportunidad cooperativas que son casi centenarias, y lógicamente, por ejemplo, en una cooperativa eléctrica como la de Santa Rosa en La Pampa, que ya tiene más de 80 años, alguien que prende la luz hoy en día a lo mejor no sabe que el que le provee esa energía es la cooperativa, es decir, la organización de los propios vecinos. En el caso, por ejemplo, del Banco Credicop, ¿cómo se está encarando la transición hacia el futuro? Habida cuenta que han ingresado centenares o miles de jóvenes que no tienen la mística, que no han vivido la experiencia de construcción de la entidad.
Bueno, es bien interesante la pregunta porque, de hecho, en el año 2002, en el marco del estallido del modelo neoliberal en Argentina, se implementó el programa de fortalecimiento institucional, que era un programa de formación, digamos, político-institucional, cultural e ideológica, desde los cuadros intermedios hacia los auxiliares, ¿no? Y un poco el argumento de ese programa era que emergía un nuevo momento histórico, ya no estábamos tan solos como en los 90, pero que además había una transición generacional y que, como en nuestro movimiento, los jóvenes auxiliares de hoy son los gerentes del mañana, que el único modo de asegurar que la continuidad de la cooperativa como tal era una intensa formación. Esa intensa formación iba por dos canales. Por un lado, el canal de talleres, cursos. No estamos convencidos de una educación escolar en el sentido de que leer un libro, aunque a veces leer un libro es importante, sino más la reflexión sobre ciertos temas que tiene que ver con la política general y con la función de la cooperativa, pero por otro lado la práctica se convierte en pedagógica. De hecho, por ejemplo, hoy hay en discusión en el banco un documento que se llama Documento Base 2, que está poniendo en debate cómo debe ser la organización y la gestión de la cooperativa. En esa discusión intervienen todos los actores de la cooperativa, dirigentes, asociados, y ese proceso de talleres de discusión es pedagógico. Entonces hay un canal de formación sistemática, que son talleres, cursos, los cursos del Programa Latinoamericano de Educación a Distancia, y uno mucho más eficaz, que puede ser positivo o negativo, que es el de la práctica. Nosotros decimos, enseñar la participación nos obliga en nuestra práctica a ser participativo. Les explicamos a los gerentes, les explicamos a los dirigentes, de manera que todo ese proceso se va encadenando, pero son luchas muy largas porque los valores dominantes no van en el sentido que proponemos nosotros, aunque es otro tiempo histórico y hay mejores condiciones.
Y en relación con la revista de IDELCOP, nos decías recién que va a salir en forma cuatrimestral. ¿Está previsto, además de recoger experiencias, opiniones, aportes de dirigentes o investigadores nacionales y vinculados con el movimiento cooperativo liderado por el Instituto, también aportes desde el exterior?
Sí, bueno, de hecho estamos constituyendo un comité editorial con personalidades de toda América Latina, un comité asesor, si se quiere, y la idea es poder hacer también estudios comparados, porque en eso también somos internacionalistas, ¿no? Muchos de nosotros venimos de Europa, nuestros abuelos inmigrantes fueron los fundadores de las cooperativas, nos reconocemos latinoamericanos, ahí hay, y entonces nos parece que no nos alcanza con mirar solamente lo que pasa en nuestro país, sino que hay que aprender y dialogar con otras experiencias. Así que un poco el desafío es recuperar también algunas de esas experiencias exitosas o fracasadas para poder aprender de la vida, ¿no? Que es un principio fundamental de la educación cooperativa.
Dos cosas para finalizar nuestro gratísimo encuentro. Pablo, contanos el título del libro sobre la experiencia pedagógica cooperativa en la Argentina o del Instituto Movilizador.
Sí, el título es Una pedagogía para la solidaridad, aportes del cooperativismo de crédito, ¿no? Eso es, y un poco recorre, ahí hay algo, esto que yo planteaba de dónde aprendimos nosotros, ¿no? Que aprendimos de la historia, aprendimos de la realidad. Ahí planteo también un tema doctrinario, porque leemos poco a los fundadores, que son los utópicos o los utopistas, y ahí hay muchas cosas para rescatar y otras para no hacerse cargo. Quiero decir que al mismo tiempo que hay un planteo muy humanista en San Simón, a veces hay planteos etnocéntricos e incluso racistas que no podemos asumir como propios. Entonces el libro también se plantea una tarea necesaria, que es como actualizar nuestra identidad doctrinaria, rescatando lo positivo y recuperando nuestra identidad latinoamericana.
Y finalmente, Pablo, si hay una cooperativa, un investigador, un equipo de estudiantes que quieren comunicarse con IDELCOP, ¿a qué dirección, a qué página web deberían ingresar?
Bueno, pueden ingresar a www.idelcop1.org.ar y ahí van a estar los contactos, se pueden hacer las consultas. Estamos actualizando la página para que todos conozcan más o menos las líneas que estamos desarrollando.
Perfecto, así que en www.idelcop1.org.ar, ahí tienen el menú de todo lo que es y ofrece IDELCOP.
Así es.
Pablo, muchísimas gracias nuevamente por tu grata presencia.
Gracias a ustedes.
Estuvimos dialogando con el licenciado Pablo Himen, director general de IDELCOP y coordinador de investigaciones del Centro Cultural de la Cooperación, Floreal Gorini.
Desde la gente.
Desde la gente.
Efemérides.
Si la muerte pisa mi huerto, ¿quién firmará que muerto de muerte natural? ¿Quién lo voceará en mi pueblo? ¿Quién pondrá un lazo negro al entreabierto portal? ¿Quién será ese buen amigo que morirá conmigo, aunque sea un tanto así? ¿Quién mentirá un padre nuestro y a rey muerto, rey puesto, pensará para sí?
Una creencia popular religiosa dice que hay tres etapas de la muerte. La que comienza cuando el alma deja el cuerpo. Tanto es así que en la tradición judía, en el lugar donde se vela al muerto, hay que dejar una ventana abierta para que el alma transite sin obstáculos hacia el cielo. La otra es la que se produce cuando se entierra al muerto. Y la última, cuando ya nadie se acuerda del que se fue. Por eso, para mantener viva la memoria de nuestros seres queridos y evitarles una muerte definitiva, se los celebra y se los invita a regresar. Por eso es el Día de Todos los Muertos.
El Cuchi Leguizamón sostenía que los criollos tienen una relación distinta con la muerte.
Bueno, el criollo tiene una relación con la muerte distinta al hombre de la ciudad. La muerte es una cosa natural y la trata la muerte un poco mal en las coplas. Quiere ser descomedido para que la muerte se ofenda y no vuelva, como dice esa copla recopilada por Carrizo. Cuando venga la muerte no la hay de poner asiento, así no vuelve a venir y le sirve de escarmiento. Pero la muerte del hombre de la tierra tiene una extraña dimensión. Si se muere un angelito, hacen una fiesta que dura unos 3 o 4 días, porque los vecinos se los piden prestado para cantarle. El hombre así corrige esos barquinazos de la vida con un poco de alegría. Manuel Castilla, que hizo esta chacarera conmigo, la chacarera de la muerte, dice en el estribillo: qué pena me da la muerte, ¿pa' qué se pondrá a venir? Uno la invita con vino, no tiene con quién dormir.
Si me dieran a elegir, diría que la muerte solo será triste para quienes no hayamos pensado en ella. Nadie aprenderá a vivir si no aprendió primero a morir. Si me dieran a elegir, me quedaría con la idea de que la muerte destruye al hombre, pero la idea de la muerte lo salva. Si me dieran a elegir, sostendría que, básicamente, el problema está dado en que la muerte no viene más que una vez, pero se deja sentir en todos los momentos de la vida.
Y a nuestro gigantesco poeta Juan Gelman, si le dieran a elegir, ¿qué elige?
Si me dieran a elegir, yo elegiría esta salud de saber que estamos muy enfermos, esta dicha de andar tan infelices. Si me dieran a elegir, yo elegiría esta inocencia de no ser un inocente, esta pureza en que ando por impuro. Si me dieran a elegir, yo elegiría este amor con que odio, esta esperanza que come panes desesperados. Aquí pasa, señores, que me juego la muerte.
Valga aquello de que la muerte es una vida vivida, la vida es una muerte que viene.
La muerte, esa rara acción que logra hacer honrosos hasta a los menos nobles.
Todo lo que hacemos en la vida es para evitar morir. Si la muerte no existiera, habría mucho que ver y mucho tiempo, pero muy poco que hacer y nada en qué pensar.
Y recordemos que no morimos porque estemos enfermos o por un accidente. Morimos simplemente porque estamos vivos.
Y nos vamos con Pedro Aznar y David Lebón en Muriendo por Vivir.
Sí, y por eso, como dijera un histórico pensador romano, carpe diem, vive al día.
Algunos ven la distorsión como belleza y sus cabezas no han sabido proteger. Ahora dicen que hay humor en la tristeza. Yo me pregunto si reirán cuando no esté, porque luchar por vivir, si vivo para luchar, porque me esfuerzo por ver cuando no hay nada ante mí, porque es que trato de dar si nadie me da lugar, porque morir por vivir. Si vivo para morir,
oh, que los valores son apenas subjetivos, han repetido tantas veces por ahí. Y así es que viven, luchan, matan sin objetivo. Vivo
vivos de muertos es difícil distinguir, porque luchar por vivir, si vivo para luchar, porque me esfuerzo por ver cuando no hay nada de mí, porque es que trato de dar si nadie me da un lugar, porque morir por vivir si vivo para morir. Para luchar, porque me esfuerzo por ver cuando no hay nada de mí, porque es que trato de dar si nadie me da lugar, porque morir por vivir si vivo para morir.
Sangre de con confusiones, así que espero que me entiendas a la verdad.
Yo solía gastar mi vida en ilusiones, hoy lo real podrá mis sueños realizar, y lucharé por vivir hasta no ver por de luchar,
iré tratando de ver hasta que perciba el fin.
Yo estoy tratando de dar, te ruego dame un lugar.
Por eso muero por vivir hasta estar listo a morir.